Buenos días, 9:08, señor Olivares.
Gracias, muy amable. Bueno, recuerden que esta semana tuvimos un poquito convulsa la región latinoamericana por lo que sucedió en Ecuador, que el presidente Guillermo Lasso había sido sometido a un juicio político y acudió a un congreso totalmente opositor a él, presentó sus argumentos infructuosamente y yo creo que antes de que le dieran el golpe a él, él dijo, bueno, yo voy a dar el golpe yo primero. Y lo que hizo fue que aplicó la llamada muerte cruzada, disolvió la asamblea, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que convocara elecciones y evidentemente eso ha causado en Ecuador un estado de conmoción que afortunadamente no se ha manifestado, no se ha convertido en manifestaciones en las calles ni en una situación de seguridad complicada, pero que obviamente genera turbulencias en ese país. Interesante el tema porque dos países han estado precisamente sometidos a procesos parecidos recientemente, que han sido el caso de Ecuador y recordemos el caso de Perú, que fue un poquito más o menos igual. Pedro Castillo sometido a un cuestionamiento por parte del Congreso peruano, prefiere dar un autogolpe o un intento de autogolpe para disolver la asamblea también allí, aunque a él no le salió muy bien y terminó estando preso, sometido justamente por las cuestiones que le habían cuestionado en la asamblea. El asunto viene a cuento porque el profesor Fabio Darío Espinal escribe un artículo hoy en el Diario Libre sumamente interesante, donde analiza una de las razones fundamentales de que tanto en Ecuador como en Perú se den estas situaciones de convulsión política y lo ve desde el punto de vista del diseño institucional del país, de Ecuador y de Perú específicamente, porque él dice, bueno, es que hubo una época aquí en la región donde algunos querían implementar el parlamentarismo en lugar del presidencialismo, que es el que ha imperado históricamente en la región latinoamericana. Y él entiende que en aquel momento eso no prosperó, digamos años 80, finales de los 70, donde algunos académicos decían, bueno, a los países de América Latina le conviene, al igual que Europa, tener un régimen parlamentario, donde usted vota por un representante y la coalición ganadora, la que obtiene más representaciones, termina diciendo quién preside el gobierno e incluso los ministros del gobierno son miembros del parlamento a la vez. Pero aquí en nuestro régimen presidencialista tenemos la separación de los poderes y tenemos un proceso eleccionario distinto que tiene sus particularidades, bondades y también algunas cuestiones que podemos observar como puntos de mejora, pero en realidad totalmente distintos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si bien no prosperaron esos intentos de implementar el parlamentarismo en América Latina, en algunos países, como es el caso de Perú y Ecuador, sí se implementaron algunas figuras de ese régimen parlamentario. Comenzando por el hecho de la posibilidad o la mayor facilidad que tienen los congresos de Ecuador y Perú de cuestionar al presidente de la República y someterlo a un juicio político que pueda terminar en deponerlo, en quitarlo del poder. Y esa facilidad genera entonces unas tensiones políticas constantes que lo que llevan es a que en esos sistemas no se pueda, se hace más difícil prosperar en democracia. Entonces, analizando el caso de Ecuador, ahí lo que ha sucedido también es que el presidente Lasso, hay que recordar que en una primera vuelta quedó en un segundo lugar, con alrededor de un 20% de los votos. Y el que tenía la ventaja era el candidato Arauz, que terminó con casi el 40% de los votos. Y no se da una segunda vuelta, porque al igual que aquí no había mayoría, no se obtuvo la mayoría en la primera vuelta. Y entonces en segunda vuelta él logra hacer una coalición y obtener el triunfo electoral. Sin embargo, como en la primera vuelta no le fue bien a su coalición, el Congreso terminó siendo ocupado por su opositor, en el sentido de que obtuvieron mayor cantidad de escaños. Y eso significó que él nada más obtuvo para su coalición de gobierno alrededor de 10 o 12 diputaciones, mientras que los opositores tenían más de 90. Y en este caso solamente se requerían 92 votos para que él tuviera que salir del poder en el caso del juicio político. Este tipo de diseño institucional dificulta que se puedan llegar a acuerdos y que entonces las reyertas políticas eviten que puedan avanzar las agendas de desarrollo de un país. Y ahí coincido con el profesor Flavio Darío Espinal cuando dice que este tipo de situaciones lo único que han hecho es generar atrasos en países como Ecuador y Perú, porque si los actores políticos no logran ponerse de acuerdo y lo que tienen en sus manos es herramientas o armas para que el otro no haga su trabajo bien y deponerlo del poder, bueno, pues nunca van a lograr avanzar en términos políticos. Ahí hay que agradecer que en nuestro país, por lo menos cuando se hizo la discusión del diseño constitucional actual en el 2010, se realizó con la participación de las mentes más brillantes en términos de constitucionalismo en nuestro país, de distintas áreas de la política y de la academia. Y eso garantiza que tengamos una constitución como la que tenemos, que es garantista, busca un Estado social y democrático de derecho y sobre todo tiene un diseño institucional que podría mejorar, como todo en la vida, pero que no propicia este tipo de tensiones políticas innecesarias. Nosotros tenemos que cuidar ese activo nuestro, porque así como el que viene a invertir en República Dominicana busca una seguridad jurídica y una economía que crezca, también cada vez más el que viene a nuestro país piensa en la seguridad política, porque ve lo que sucede en otros países de la región, donde no se puede tener garantía de que los actores políticos puedan llegar a acuerdos, por lo menos para que el país siga funcionando, aunque haya temas en los que no podamos llegar a estar en la mesa común de los acuerdos, pero esa seguridad política hay que cultivarla, hay que construirla, hay que perfeccionarla, exigirle a los partidos políticos que mejoren su funcionamiento, que garanticen la legitimidad ante la población, y también a los actores políticos que están en las instituciones públicas, sea el Congreso Nacional o sea el Poder Ejecutivo, pues que cumpla su función siempre poniendo primero la actitud de diálogo y de concertación por encima de los intereses personales. Ahí el reto seguirá presente para todos nosotros, pero cuidemos nuestro diseño institucional, porque lo que nos garantiza la permanencia en el tiempo es justamente eso, la institucionalidad, y no que las acciones dependan del individuo solamente. Hasta ahí lo dejamos.